El día de hoy vamos a continuar, estamos próximos a terminar este tema. El domingo ya terminamos el tema sobre la persona y la obra del Espíritu en la vida cristiana y en la iglesia. Ya subí a la página toda la clase en PowerPoint, en la clase de la iglesia. Entonces, si la quieren tener, pues ahí está. En la página de la iglesia ya está la enseñanza del domingo. Fue un tema que duramos cerca de 7 meses, fue muy amplio, pero yo creo que fue de gran bendición para nosotros. Al menos a mí en lo personal no se me va a olvidar esa clase. Yo se las puedo decir casi de memoria, los 7 nombres del Espíritu, los 9 dones del Espíritu, los 9 frutos del Espíritu, los 9 símbolos del Espíritu. Y cada uno de ellos pues a mí me enseña, me ayuda, porque yo aprendo 2 veces cuando los enseño. Y para mí es de gran bendición poder tener estos temas, porque en la medida que vamos creciendo en el conocimiento, pues va desarrollándose una experiencia personal. Ahora estamos enfocados en cómo desarrollar un corazón agradable a Dios, y lo estamos enfocando en la vida y en la biografía de David. Quisiera volver a leer para que nada más recordáramos Hechos capítulo 13, verso 22, donde estamos tomando como referencia este versículo donde se dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es el modelo a seguir para tener un corazón correcto? Pues el corazón de Dios. Y de ninguna otra persona se menciona esta característica, solamente en la persona de David. Y David es una figura de Cristo. El Señor Jesucristo, Él se presentó como el Hijo de David. Y David pues representa al Rey, al Rey de Israel, que va a ser el Rey perpetuo cuando sea restaurado el reino o la nación de Israel. El sello final es que David va a reinar por la eternidad, dice en Israel. Y David pues es la figura del Señor Jesucristo. Así que cuando estamos estudiando este tema, estamos enfocados 100% en lo que es el camino de Jesucristo para nosotros. En Hechos 13, versículo 22, dice así de esta manera: quitado este, le levantó por rey a David. Y esto es muy importante, porque cuando comenzó el reinado en el pueblo de Israel, ustedes deben de saber que el pueblo de Israel tenía jueces, y después dejaron a los jueces, y ellos se cansaron y pidieron a un rey. Dios les dijo lo que iba a pasar si ellos pedían a un rey, y les empezó a hablar de todo lo que iba a suceder. Y al primer rey que ellos escogieron fue a Saúl, o fue Saúl, y sabemos lo que pasó con Saúl. Pero aquí dice que Dios fue el que levantó a David. Dice, luego quitando este, le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y esta es la marca de David. De David se pueden recordar muchas cosas. Yo les animo y les he estado animando a que ustedes lean la biografía de David, que empiecen a mirar todos los pasajes de la Biblia que hablan de David, y se van a dar cuenta que hay muchas historias muy impactantes, de que a veces nos van a parecer un poquito extrañas, como la historia de David y Goliat, como lo que se leyó cuando David dice que estaba a punto de ser apedreado por su mismo ejército porque habían perdido a sus hijos y a sus mujeres, y el pueblo estaba en grande angustia, que dice que lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Y cuando ellos empezaron a voltear, empezaron a mirar a David como responsable y lo iban a apedrear. Y dice que David se fortaleció en el Señor su Dios. También hay una historia muy, muy interesante cuando David estaba siendo perseguido por Absalón y que ya no tenía escapatoria humanamente, que ya lo tenían rodeado, pero él en un momento de sabiduría, porque así lo quiero ver yo, dice la Biblia que se fingió loco y que dejó que le corriera la saliva por la boca, y empezó a rayar en los muros de la ciudad, y el rey cuando lo miró dijo: ya bastantes locos tengo en esta ciudad para tener a otro loco más. Y con esa situación lo dejaron ir. Imagínate, a veces para que salgas de un problema le tienes que hacer al loco. Dile a tu hermano: hazle al loco, ya no te preocupes, hombre. Cuando te quieras, ya te traiga la presión muy fuerte, no hay como hacerle al loco, ponte a chiflar, ponte a ver para arriba, haz como que no te das cuenta y vas a salir del problema. Así le pasó a David. Le hizo al loco Y Dios le dio la salida. Dios le dio la salida. Entonces, ojalá que algún día te animes y puedas tú empezar a estudiar la historia de David. La verdad tiene muchas cosas muy bonitas. También se habla del ejército de David, del más conocido, de cómo era su ejército, los valientes de David, cómo era el pueblo que le seguía. Y pues se hablan muchas cosas. Pero lo que estamos enfocados en es en ver el corazón de David. El corazón de David fue agradable a los ojos de Dios. Es por eso que Dios da testimonio, dice, de David, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y hemos visto en su caminar cómo él desarrolló ese corazón. Porque para tener el corazón de Dios, pues hay que caminar y hay que desarrollarlo. Porque pues nuestro corazón está lleno de muchas cosas. El corazón se va llenando de anhelos personales, de metas personales, de tristezas, de alegrías, de cosas que uno desea en su vida. Pero lo que debe de ser lleno verdaderamente es del corazón de Dios. Y debemos de que todo nuestro corazón, como dice en el libro de Mateo y de Marcos, cuando le preguntan al Señor Jesucristo cuál es el primer mandamiento o el principal mandamiento, Él dice que amarás al Señor tu Dios y dice con todo tu corazón. O sea, no debe de haber ningún espacio para otras cosas. Sabemos que para nosotros humanamente eso es muy complicado. Porque ¿quién no tiene adentro de su corazón un deseo personal? ¿Quién no tiene adentro de su corazón alguna situación que sea algo propio y que quizás todavía está luchando para hacer a un lado eso y dejar que Dios sea más el rey de su corazón? Y a veces eso es muy difícil porque humanamente es muy fácil decir que Dios es el rey, pero que realmente Él sea el que esté en el trono gobernando y que no haya nadie que esté estorbándole en ese reinado, pues ya en la práctica es un caminar, no es fácil, porque cada uno tiene sus metas personales, cada uno tiene sus anhelos, sus deseos, cada quien busca, como decía Pablo, lo suyo propio, pero llegará un momento en que deberíamos o debemos de buscar lo que es de Cristo Jesús, que no haya ningún ídolo en el corazón, que Él sea el único que esté en el corazón reinando por sobre todas las cosas. Y hemos tomado en Primera de Samuel capítulo 16, en el versículo 18, el desarrollo de este corazón en la vida de David. Ya hemos visto cinco definiciones o cinco maneras de cómo desarrollar el corazón de Dios en nosotros. Y lo hemos visto en Primera de Samuel 16, 18. Dice que un hombre dijo, yo he visto, dice. Y esto se me hace a mí muy importante. Es más, vamos a leerlo para que lo tengan en su Biblia ustedes ahí especificado. Primera de Samuel 16, 18. Porque esto me ha llamado a mí mucho la atención. O ha sido una palabra en lo personal que Dios me habló a mi corazón. De que el corazón se puede ver a través de nuestro testimonio. Porque el corazón físicamente lo traemos adentro. Pero el corazón de Dios se puede ver hacia afuera, cuando las personas lo ven en nuestro caminar. Dice en Primera de Samuel 16, 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, y subraya esta frase, yo he visto, dice, yo he visto. Y hemos visto que cuando uno camina con Dios, los demás lo pueden ver, porque es algo visible, es algo que se va a mirar. No podemos ocultarlo porque Dios es luz y la luz se va a empezar a reflejar en nuestras vidas, en nuestro caminar. Y este hombre dice, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Dice, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová, dice, está con él. Cada una de estas cualidades o características para nosotros es un camino en la vida cristiana que hay que llevarlo a cabo para desarrollar ese corazón. El primer camino o la primera manera de desarrollar un corazón conforme al de Dios es el camino de la adoración. No hay nada más sublime y que nos acerque más a Dios que la adoración a Él. Cuando uno aprende a adorar a Dios, no hablando solamente de lo que es la melodía o la música, sino como dijo el Señor Jesús, en espíritu y en verdad. Y que uno verdaderamente se acerca a Él con un corazón sincero, con un corazón rendido, dispuesto. Nosotros empezamos a desarrollar un corazón que es un corazón de adoración. Y lo que más al Señor lo atrae es la adoración. Porque la adoración es donde Dios habita, es donde Dios se manifiesta en una forma más palpable. Y es ahí donde empieza el verdadero camino de un corazón conforme al de Dios. Cuando nosotros empezamos a caminar en adoración, cuando nuestras vidas empiezan a manifestar que no hay nada más importante en nuestro caminar que la adoración al Señor. Por eso Pablo lo dijo de una forma práctica: todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dice, dando a Dios gloria por medio de Él. En Colosenses 3:17 Pablo dio esa instrucción: todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho. O sea que cada cosa tiene que llevar la marca de adoración, porque lo estás haciendo para el Señor. Y tiene que ser algo que adore al Señor. No es algo que lo hacemos para nosotros, sino para Él. Lo segundo que vimos es la fe. Dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. Por eso lo segundo que David desarrolló fue la fe. Era un hombre valiente. Y vimos la historia de David y Goliat, cómo David, él era un hombre de fe. Él dijo al gigante: tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones, dice. Esa era la fe de David, ese era el valor que David tenía. Cuando uno camina con valor, es porque uno ha desarrollado en su corazón la fe correcta en Dios. No es porque nosotros podamos hacer las cosas, no es porque nosotros seamos aventados, sino en el camino cristiano hay que desarrollar fe, hermanos. No presunción, sino fe. Y hay que saber que para enfrentar al mundo hay que tener fe. Porque la Biblia dice: no temas a los que matan el cuerpo, porque después no pueden hacer nada. Teme más bien aquel que puede matar el alma y destruirla y echarla al infierno. Jesús dice eso: no temas. Y a veces uno tiene temor porque no tiene fe en Dios. El temor es un signo de la falta de fe en la vida de una persona. Y eso es en todos los aspectos bíblicos, lo puedes ver. Hay un temor natural que es dentro de lo humano, pero cuando uno camina en temor en las actividades de su vida, uno empieza a perder la fe. Jesús le dijo a aquellos pescadores cuando lo despertaron y le dijeron: no te da cuidado que vamos a morir. Y el Señor les dijo: hombres de poca fe. Cuando nosotros tenemos temor, es porque hemos dado salida a la fe en el Señor Jesús. Después vimos la tercera característica, que era vigoroso. Y ser vigoroso para nosotros es estar llenos del Espíritu. Porque cuando estamos llenos del Espíritu, tenemos autoridad, tenemos fuerza. No es nuestra habilidad, no es nuestra inteligencia, sino es la llama del Espíritu en nosotros lo que nos da el vigor para enfrentar las situaciones. Pablo decía, cuando iba a enfrentar alguna situación, decía: yo sé que me ven y a lo mejor mi apariencia es débil, pero dice, cuando estoy con vosotros soy osado, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y realmente el poder, el vigor viene a través del Espíritu. Después vimos que él era un hombre de guerra. Y si tú ves la historia de David, David tiene muchas historias de guerra. Pero si eres observador en su biografía, David era un hombre de oración. David, cuando él enfrentaba una guerra, buscaba a Dios y pedía dirección. Y decía: Señor, voy tras los de Keila. Y le decía al Señor: ve, porque yo estaré contigo. Cuando llegaba con los de Keila, le decía: Señor, ataco a los de Keila. Y el Señor decía: atácalos, porque yo los he entregado en tu mano. David era un hombre que era un hombre de oración. Y cuando nosotros somos hombres de guerra, no es porque seamos conflictivos o porque tengamos siempre problemas, ser hombres de guerra es porque sabemos que hay una guerra espiritual en contra de nuestras vidas y nuestras familias. Y la guerra es a muerte. El diablo no está jugando. El diablo quiere robar, matar y destruir. Y a eso viene a las familias, a eso viene a los hombres y a las mujeres, a robar, a matar y a destruir. Y necesitamos tomar atención para ser hombres de oración. Es por eso que debemos de dar énfasis continuamente a la oración en la vida cristiana. A que no lo tomemos a la ligera y que no descuidemos la guerra que se está librando en nuestra contra y en contra de los nuestros. Porque a veces uno se descuida y en un descuido hay muertes, hay pérdidas. Y a veces uno cuando menos piensa se le van de las manos las cosas que para uno estaban seguras y que uno creía que nunca iban a pasar esas situaciones. Cuando menos piensa uno y dice, yo he visto cuando las personas pierden a un ser querido, dicen, ayer estaba platicando con él. ¿Cómo es posible que hoy esté ya en el ataúd? Si anoche yo lo miré. Y se veía tan bien, y esto y lo otro, y la vida cristiana pasa lo mismo, hermanos. Tú puedes ver a la gente bien un día, y después puedes ver sus vidas hechas un desastre. Puedes ver sus familias hechas un desastre. Ahora en la semana, yo no sé, yo no creo en las casualidades, pero estaba en un lugar y estaba parqueado, duré un rato parqueado, y estaban unos jóvenes sentados enfrente de mí, y pues no les tomé atención, era en la noche. Yo estaba por compartir, fui a compartir en una iglesia un grupo de matrimonios, a empezar un curso con ellos, ahí a dárselos. Y cuando se levantó estas personas, me pasaron por enfrente, y cuando lo volteé a ver, me sorprendí tanto porque era un pastor que yo conocía. Y lo miré totalmente, ahora sí que... totalmente enredado en drogas, hermanos. Imagínate, yo tenía la imagen de él como pastor, de que era una iglesia que estaba floreciendo, que era una iglesia que estaba caminando. Y cuando lo veo y que yo me quedé, dije, ¿será? Y yo creo que Dios, como dijo, para que no te quedes con la duda, se devolvió él y él sí me conoció. ¿Qué estás haciendo aquí? Me dijo. Y ya cuando lo miré, le dije, pues vengo a compartir. Me dijo, necesito ayuda. Ya saben, le dije. Acércate a Dios. Pero lo que te quiero decir es que cuando uno descuida la oración y la guerra, un día tú puedes ver a la gente muy bien. Y tú puedes decir, no es posible si yo lo veía bien. Si esa persona se veía muy bien, ese matrimonio se veía muy bien. Y yo no lo dudo que esté bien. Pero sabes, cuando se trata de ser hombres de guerra, uno descuida la guerra espiritual en su casa y por eso se nos destruyen las cosas en lo que uno está seguro que lo tiene. Los hijos, el matrimonio, los seres queridos. A veces uno no sabe pelear, hermanos. No somos hombres de guerras. Somos gente de paz con el diablo y no queremos tener problemas. Pero el diablo, pues, el diablo es diablo y él no se va a quedar con los brazos cruzados. La semana pasada vimos la siguiente definición. Dice que David era prudente en sus palabras. Y la verdad... vimos que la prudencia tenía que ver con la boca, con la relación en el hablar y en el callar. Aún para hablar hay que ser prudentes y aún en callarse hay que ser prudentes. Dice que el hombre que no hace caso de la injuria es prudente. El hombre que refrena sus labios es prudente. Y muchas veces tenemos que hablar, pero hay que hacerlo con prudencia. Dice que la boca del sabio, de él sale prudencia de su boca. A veces las palabras que uno habla pues están fuera del plan de Dios y nada tienen que ver con el plan de Dios en la vida de las personas. A veces uno da un consejo, pero da un consejo con falta de prudencia. Y realmente necesitamos, como dijo Jesús, ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. David fue un hombre prudente y un corazón conforme al de Dios va a ser un corazón prudente, un corazón que sabe que lo más importante es el plan de Dios en su vida. Que no se va a ir por otras cosas, sino que lo más importante para él es que se cumpla el plan de Dios en su vida. Y eso es ser prudente, hermano. Porque van a llegar muchas oportunidades a tu vida o tentaciones a tu vida que literalmente tienen una etiqueta que atrás de ella dice alejarte del plan de Dios en tu vida. Y a lo mejor tú no las quieres ver porque lo que estás mirando es lo que viene enfrente, la oportunidad. Pero nadie quiere ver lo que dice al revés, lo que dice atrás, que te puede alejar del plan de Dios. Tú siempre asegúrate que lo que estás haciendo te acerque y no te aleje del plan de Dios. Y no caigas en condenación, sino cae en reflexión en tu vida. Todo lo que hagas, todo lo que tú emprendas en tu vida, siempre hazte esa pregunta, ¿te aleja o te acerca en el plan de Dios? No si te hace más exitoso, no si te hace más próspero, no si te hace más feliz a ti, no si te hace a ti una persona más segura, porque eso es solamente la satisfacción propia. Siempre asegúrate que sea el plan de Dios lo que tú estés haciendo. Es por eso que el camino cristiano se debe de ir acercando uno a Jerusalén, como Jesucristo, cuando Él dijo, voy a Jerusalén y voy a ser entregado a los principales ancianos y voy a ser escarnecido. Pedro le dijo, Señor, no vayas, pero el plan de Dios es lo más importante que se tiene que cumplir en la vida de un hombre que quiere tener un corazón conforme al corazón de Dios. Hoy vamos a ver la número 6, y yo creo que esa es una característica que muchos quizá la han visto en lo físico, en David, porque David dice que era hermoso de apariencia. David era un hombre hermoso y eso representa para nosotros el camino de obediencia. Y es nuestra relación con Dios. Yo quisiera que fuéramos a Primera de Samuel 16:7 al 13. Cuando hablamos de esta característica, tenemos que mirar el contexto, porque cuando David fue escogido para ser rey de Israel, Dios mandó un profeta, y no a cualquier profeta, sino a Samuel. Samuel era un profeta que fue conocido, que tenía un testimonio, que todas sus palabras, dice que él dio de parte de Dios, ninguna cayó a tierra, dice. O sea, Samuel era un profeta muy exacto en la profecía. Era muy respetado por el pueblo de Israel. Y Dios llevó a Samuel a que ungiera al próximo rey de Israel. Y aún así, Samuel, como un ser humano que él era, cuando le fueron presentando a los hijos de Isaí, él no sabía cuál era. Porque aun cuando tú eres un hombre escogido por Dios, no lo sabes todo. No lo sabemos todo, necesitamos que Dios lo confirme, que Dios lo hable. A veces uno quisiera saber todo. Uno quisiera tener la respuesta específica para cualquier situación, pero no siempre la tenemos. Tenemos que esperar que Dios nos diga, este es el camino, o esta es la respuesta, o esta es la persona. Y a veces eso no es fácil, porque hay que estar sensibles a Dios. Pero David, cuando se le habla de esta característica, Samuel va y ve a los hijos que pasan, y dice que pasan 7 hijos de Isaí, y ni uno de ellos era. Y Samuel dice, ya fueron todos. Y entonces dicen, queda uno, que es el más pequeño. Y veamos lo que dice desde el versículo 7 al 13. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. No sabía. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y vean lo que dice de él, y era rubio, hermoso de ojos, ¿y de qué dice? Y de buen parecer. ¿A quién se parecería aquí de este? Rubio, hermoso de ojos, ¿y qué más? Y de buen parecer. ¿Cuántos dicen amén? Por fe, ¿verdad? Hermoso, rubio, ¿de qué más dice? Hermoso de ojos, a ver, mírale los ojos al que está a tu lado, a ver cómo los trae, si no, tiene ya todos arrugados, está hermoso de ojos, verdes. Dice así, A ver, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama, dice. Dios vio en David un hombre hermoso, hermanos. Y no solamente de apariencia, sino de corazón. Por eso dice que Dios no mira lo que miran los hombres, porque los hombres miran la apariencia, pero Jehová mira el corazón. Y viendo este contexto, lo que podemos ver entonces es que David, si tú lees anteriormente la historia de David, David fue obediente a Dios. David era siervo de Saúl. Dice que Saúl mandaba a David a la guerra y David obedecía. A donde quiera que lo mandaba, dice que David prosperaba y David obedecía lo que Saúl le decía. Entonces David era obediente y esa obediencia es el camino que a nosotros los cristianos verdaderamente nos hace ver hermosos ante los ojos del Señor. Porque dice en el libro de Isaías que nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero cuando somos obedientes, dice que somos olor grato para el Señor. Es por eso que cuando Dios habló de Jesús, su Hijo, dijo, he aquí mi Hijo en el cual tengo contentamiento. Eso hace que Dios pueda decir que nosotros tenemos una correcta apariencia delante de Él. Porque lo que buscamos es tener un corazón correcto. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos esa hermosura? Bueno, es el camino de la obediencia. Dice en Proverbios 15:13, porque la obediencia nos hace ver hermosos ante Dios y aún ante los demás, hermanos. En Proverbios 15:13 está un versículo que dice, el corazón alegre, ¿qué es lo que hace? Hermosea. O sea, lo que hay dentro de ti es lo que verdaderamente se va a reflejar en una hermosura hacia afuera. Hermosea el rostro. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, en 1 Samuel 17:42, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Así que parece que esta palabra quizá pueda ser algo más estético que algo espiritual, pero la verdad, cuando yo empecé a estudiar esta palabra dentro de la Biblia, me di cuenta que hay muchas situaciones que nos enseñan de lo que Dios ve a través de esta palabra de ser hermosos. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre lo que es la hermosura o lo que para Dios realmente es algo hermoso. Y mirando esta situación, tuve el deseo de investigar y de poder ver por qué Dios mencionó a través del Espíritu en David una característica que quizá humanamente pueda traer confusión. Porque si hablamos de lo humano, ¿quién de los que está aquí se puede decir que es hermoso? Y a lo mejor pues uno hasta duda de su hermosura. Uno puede decir, pues la verdad, pues hermoso, hermoso, así que digas hermoso. Pues la esposa puede decir que sí, ¿verdad? Para ayudarnos o para animarnos, pero así que tú digas hermoso, 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 ay, como que del 1 al 100 andamos en el qué, en el 80 o 90. Porque ya cuando se voltea uno para abajo, dices tú, a ver, dime, una vez me dijo una persona, dime, ¿a qué te refieres con hermoso? ¿A la pura cara o a todo el cuerpo? Entonces yo le dije, no, pues ya con eso me respondiste tú, le dije. Porque es como tú te quieras ver. Porque si te ves la pura cara, pues a lo mejor, ahí si ponemos 50 en la cara y 50 puntos en el cuerpo, ¿cómo andaríamos? Como 30, 20 o 20, 40 o no sé cómo va, pero por eso la gente siempre le gustan sus fotos nomás de cara. No me tomes el cuerpo, por favor, dice. Porque ahí ya no respondo con la cámara. Si es buena y se quebra, pues ya qué vamos a hacer, ¿verdad? Y a veces también cuando nos ponen muy cerquita la cámara, dice, ponla más lejitos porque ya se me nota todo ahí, ¿no? Ya se ven todas las cosas. Entonces, David era un hombre hermoso delante de Dios. Pero la hermosura de David era su obediencia. Hay tres cosas, después de leer todos los versículos de que habla la Biblia de ser hermosos o la hermosura, hay tres versículos que definen lo que es hermoso. o lo que es ser hermoso o cómo desarrollar esa palabra en nuestro corazón. Y te las voy a comentar, porque la primera definición de ser hermoso es ser feliz en la Biblia. Es ser feliz, hermanos. Y tú te podrás decir, bueno, cuando alguien es hermoso, pues es feliz. Eso no cabe duda. Que ahora sí que se entristezcan los feos, hermanos. Pobres de ellos que tienen que andar tristes todo el tiempo. Lo que somos hermosos, estamos felices. Siempre vamos a ser felices porque podrás ser pobre, pero hermoso, hermano. No podrás tener nada, pero ser hermoso, con eso ya tienes mucho. Pero veamos lo que significa ser hermoso y cómo lo relaciona la Biblia con una palabra. Y esa es la alabanza. Porque la Biblia dice, alegraos, oh justos en Jehová. Y vean lo que dice, en los íntegros es que dice, hermosa la alabanza. Cuando uno camina en obediencia, y la alabanza es parte de nuestra vida, porque la alabanza nos hace a nosotros, la alabanza significa estar enfocados en Dios. Y cuando uno está enfocado en Dios, uno es hermoso, porque ese es el plan de Dios para nosotros, y uno es feliz. Porque cuando uno se enfoca en lo que no debe, uno empieza a ser infeliz, hermanos. Una de las señales, se dice, de que no estamos caminando en obediencia es que no somos felices. Puedes tener éxito en todo, pero si no eres feliz por caminar en lo que Dios tiene para ti, no vas a caminar en ese proceso de ser hermoso. Puedes tener muchos éxitos en lo humano, pero no hay como poder decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y realmente ser feliz es caminar en lo que Dios ha preparado para nosotros, en una correcta relación con Dios. Yo creo que una iglesia que es feliz, es una iglesia que camina en obediencia a Dios. Que realmente su enfoque está en el Señor. Y no está en las otras cosas a su alrededor, sino en Dios. Un hombre, una mujer, un matrimonio, que realmente quiere ser feliz, necesita enfocarse en Dios en todo momento. Alabar al Señor es reconocerle en todo momento en su vida. Alabad al Señor porque Él es bueno, dice, porque para siempre es su misericordia. Yo creo que una de las cosas que hemos perdido en estos últimos tiempos, la mayoría de los cristianos, es la felicidad. Y la hemos perdido, lo digo de esa manera, porque muchos dicen, yo he escuchado que el diablo te quiere robar la felicidad. Pero si te lo roba es porque ya era tuya, hermanos, porque ya la tenías. Y realmente yo creo que si tú lo quieres ver desde un enfoque o de otro, yo creo que lo que ha pasado más es que uno la ha perdido. Porque uno ha dejado el camino de la obediencia a Dios. Y no hemos sido felices ya en el matrimonio porque hemos perdido el camino de la obediencia. Ya no somos felices en la vida porque no hacemos lo que Dios nos dice. Y uno trata de cubrir esa área que es importante, porque humanamente tenemos alma y ocupamos ser felices. Es indispensable ser felices. El mundo que no conoce a Dios, pues se les dan drogas, se les dan bebidas estimulantes, se les dan situaciones para cubrir esa área de felicidad. Pero a los cristianos, el proceso para ser feliz es el camino de la obediencia. Si tú has perdido la felicidad y ya no eres feliz, tú necesitas examinar tu obediencia a Dios, hermanos. ¿Cómo está tu camino de obediencia? ¿Cómo está el camino que tú estás llevando? ¿Es agradable? ¿Es obediente lo que estás haciendo a Dios? ¿O es algo que se está haciendo ya más que alegría, tristeza para ti? Está provocando tristeza. Porque la Biblia dice que para muchos somos olor de vida, pero para otros somos olor de muerte. Tú puedes irradiar felicidad si eres un hombre obediente a los tuyos que están a tu alrededor, o puedes irradiar tristeza porque tú impartes lo que traes en tu vida. Si tú eres padre, si tú eres esposo o esposa, lo que tú seas, tú impartes lo que traes, hermano. Es por eso que la primera definición de hermoso en la Biblia es ser feliz. Y ser feliz está relacionado con la alabanza, y la alabanza es el camino de reconocer a Dios. La segunda definición de hermoso es ser pleno o ser lleno, satisfecho. Y la segunda forma de ser lleno o de estar cubierto, decir, tengo todo, son las promesas de Dios, hermanos. Tú puedes decir, en lo teórico no tengo nada, pero en las promesas tengo todo. Decía una frase que se ha vuelto muy popular en estos últimos días. Decía, no soy rico, pero soy hijo del dueño de todo. Así que con eso ya soy. Por eso la Biblia dice que Pablo oraba por los efesios para que les alumbrara el entendimiento, para que supieran la herencia que ellos tenían en Cristo. Y que no nos pase lo que le pasó al hermano del hijo pródigo, porque todos recuerdan al hijo pródigo cuando desperdició todos sus bienes y que le fue mal y regresó y lo recibieron con alegría. Pero a lo mejor muchos no recuerdan al hermano del hijo pródigo cuando se empieza a quejar y le dice al padre, yo todos estos años te he servido y nunca me has dado ni un cabrito, y ahora que ha venido mi hermano que era un pecador, le has dado el becerro más gordo. Y no escuchar esa respuesta, eso es algo fatal, que nos dijeran, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo, nomás que no lo has sabido aprovechar. Y eso es lo que a muchos nos ha pasado, hermanos. Que muchas veces tenemos todo por las promesas de Dios y no estamos llenos. No sabemos cómo disfrutar eso. Dicen en Salmo 16:6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y vean lo que dice. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Antes, al pueblo de Israel, no había como en estos tiempos ingenieros civiles que les dieran deslinde a sus tierras. Había cuerdas, y las cuerdas representaban los límites de sus propiedades. En este salmo, habla de esa heredad que se le había dado al rey. Y él dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Realmente, estar pleno es estar consciente y seguro de las promesas de Dios en nuestras vidas. No tienes salud, Dios promete que en Él somos sanos. No tienes provisión, Él dice que Él suplirá todas las cosas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Estás triste, Él dice, gozaos aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Las promesas de Dios hacen que el hombre sea pleno, hacen que realmente nosotros nos veamos hermosos, porque tenemos una plenitud en nuestras vidas. Es por eso que cuando tú ves a alguien, dices, hay un vacío en su apariencia, hay un vacío en su mirada, hay un vacío en sus caminar, y no se le ve pleno, hay algo que le falta a esta persona. Y yo creo que es tiempo de recuperar la plenitud a través de las promesas del Señor. Realmente Dios nos ha dejado una heredad muy grande a nosotros, hermanos. Y esa heredad es la oportunidad de que nosotros podamos desarrollar la característica que David tenía en su vida, no solamente física de ser hermoso, sino que Dios dijo, yo no veo lo que está mirando el hombre, yo veo lo que adentro del corazón hay. Y cuando tu corazón está pleno en Dios, tienes una plenitud en sus promesas, no hay hueco para la duda, no hay hueco para el temor, no hay hueco para la angustia, sino que cualquier situación la cubre una promesa de Dios. Cualquier problema llega a la promesa de Dios y dice, yo tapo esa situación. Es por eso que Pablo escribió esto en 1 Corintios 10:13, dice, fiel es Dios, el cual, dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida, dice. Esa es una promesa tremenda, hermanos. Pablo lo sabía. Pablo, yo no sé ustedes, pero nomás para que se imaginen al ratito, hace ratito les, ahora sí que los, es la primera vez que les voy a decir que vean el Face. Vean un video que compartí de cómo disciplinaron a un joven rebelde. Hace rato lo mandé en una comunidad. allá en Centroamérica. Todavía es actual. Juntan a las autoridades, juntan a los ofendidos. En ese momento era el papá y la abuelita, que era un joven como de 18 años, que trataba mal a su papá, a su mamá y a su abuela, y les robaba y no trabajaba. O sea, cualquier coincidencia, pues es... Pero allá el castigo es que lo ponían enfrente de la comunidad y la mamá lo tenía que agarrar con una vara verde, quitándole la camisa, hincado y a varazos. Y lo marcaba todo. Y luego seguía el presidente municipal, le pegaba otros varazos. Y duró como 8 minutos la variza, hermanos. Así. Y le decían, ¿ya entendiste que tienes que trabajar? ¿No tienes que andarle robando a tus papás? ¿Que ya estás demasiado grande? Ya entendí. A ver, pide ahí, lo pusieron hincado que le pusiera pedir perdón a su mamá. Hubo muchas cosas a favor y otros en contra. Ya saben, los de a favor dicen, apenas así entiende, ¿cuál psicólogo ni qué nada? Así entienden los chamacos. Y otro que uno que otro decía, no, eso es un sacrilegio. Imagínate agarrar a tu hijo a varazos, hincado. Imagínate que aquí ahorita le hagamos una ruedita y que tú seas la primera que a ver, y luego, pues, yo como pastor, yo le tengo que seguir. Que me lo va, pastor, séchele. Entonces, pues, yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Entonces, agarro y... Sí, ahí se ve el señor que le dice, a ver, pídale perdón a su mamá, hínquese. Y ahí le está pidiendo perdón. Y como no hablaba, le dice, no, que se oiga, que hable la voz. Y llega un señor y le dice, ya está grandote, tiene que trabajar. No se pongan a verlo ahorita en su celular, ya después que lleguen a su casa. Que luego les va a entrar la curiosidad. Pero cuando una persona no está plena, es porque hay un hueco en su corazón. Y ese hueco lo está cubriendo una angustia, un temor, una tristeza. Yo te quiero decir, no hay nada que no cubra una promesa de Dios, además. Nada. David lo resumió en un versículo cuando él dijo, nada me faltará. Nada. Y la palabra es nada, pues ya lo saben, es nada. Así que la tercera definición, y con esto cerramos, es ser obediente. Y yo creo que lo que Pablo dice a los romanos, hablando del salvar almas, es lo más hermoso que se puede ver en un cristiano, hermanos. Cuán hermoso, dice, son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. No dice cuán hermosos son sus caras, porque para ser obediente no se ocupa tener una cara bonita, no se ocupa tener un físico bonito. Lo que dice ahí es cuán hermosos son los pies. Y los pies lo que representan es el caminar, es lo que hacemos, hacia donde vamos. Y dice así en Romanos 10, del 11 al 15, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, dice, buenas nuevas. Cuán hermoso, dice Pablo, son los pies. Y aquí está haciendo referencia al evangelismo, hermanos. Pero el evangelismo es una área de obediencia en el caminar cristiano. Y cuando uno camina en obediencia, uno se ve hermoso y refleja esa hermosura ante los demás. Por eso Pablo dice, aún está escrito, dice. No es una expresión humana cuando uno dice, mira qué bien se ve esta persona que obedece a Dios. Porque el hombre dice que no ocupa que lo alabe el hombre, sino dice, está escrito. Ya está escrito que una persona que camina en obediencia, dice, cuán hermoso se ve. Cuán hermosos son sus pies, de los que anuncian las buenas nuevas. Y cuando realmente nosotros caminamos en la obediencia, no ocupamos que la gente nos dé la alegría, hermanos, o que la gente nos vea hermosos. Ante Dios ya somos preciosos, dice Él. Y voy a terminar con un pasaje de la Escritura que hace referencia a esto, que hace poco se lo leí a algunos hermanos, y a mí nunca se me olvida este pasaje porque hace años me pidieron que le compartiera a un grupo de personas que estaban totalmente enfocadas en un servicio a Dios. Era gente que le servía a Dios de tiempo completo. Y cuando una persona le sirve a Dios de tiempo completo, pues a veces uno puede decir, ¿qué le voy a decir si él, pues se supone que está entregado a Dios? Que todo lo que hace, lo hace para Dios, porque es una persona enfocado 100%. Pero aún una persona enfocada 100% tiene que saber que su camino de obediencia delante de Dios es algo hermoso y es algo precioso, y no debe de tener duda de ello. Quiero que vayas al libro de Malaquías, capítulo 3, del versículo 13 al 18. Y en Malaquías, capítulo 3, del versículo 13 al 18, si tú tienes tu Biblia, a lo mejor igual que la mía, la Reina Valera, y tienes las letritas que arriba de cada capítulo vienen, o las letritas, en mi Biblia dice la diferencia entre el justo y el malo. Pero realmente la historia, lo que habla aquí es la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. O sea, el que es obediente y el que no es obediente. Y ve lo que dice aquí el profeta Malaquías. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Por demás, dice. O sea, de nada sirve servirle a Dios, de nada sirve obedecer. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice, vean lo que dice ahora, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y vean lo que dice al final, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En aquel día, cuando Dios te diga, tú fuiste para mí especial tesoro. Entonces, cuando tú recibas la alabanza de Dios, tú vas a decir, no hay nada mejor que obedecer a Dios. En aquel día, dice el profeta, porque en aquel tiempo la gente empezaba a dudar de la obediencia a Dios. ¿De qué sirve obedecer a Dios? ¿Cuál es la recompensa de servir a Dios? Bueno, el Señor les dice, va a haber un día que tú vas a ver la diferencia. Vas a discernir y vas a decir, esta es la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí tú vas a saber, porque la diferencia la va a hacer Dios. Aquí el hombre no hace diferencia. Aquí el hombre lo ve igual. El hombre no sabe distinguir a veces la obediencia a Dios. Cada quien tiene su propia definición de obediencia a Dios de acuerdo a su propio criterio o a su propia conveniencia. Pero yo creo que la pregunta más seria que debemos hacernos en nuestras vidas, o más real, o yo puedo decir más profunda y de mucho análisis, es, ¿realmente estoy siendo obediente a Dios? Y yo creo que se ocupa un profundo entendimiento de Dios, de su palabra, para poder contestar de la manera más directa y más real. ¿Estoy siendo obediente a Dios? ¿O cuál es mi criterio? Con esta pregunta termino, hermano. ¿Estamos siendo obedientes a Dios? Pregúntale a tu hermano. Nomás no le digas, como dice San Pueblo, ¿qué te importa? Porque ya se va a ver medio grosero, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿cómo dicen? Fíjate en ti, no te fijes en mí. Yo no te voy a salvar. Esa es la forma más común de zafarse de esta pregunta, ¿no? No te fijes en quién, dice. en mí, fíjate en ti. ¿A mí en qué te andas fijando? Yo no te voy a salvar, yo no soy Dios. Pero yo lanzo esa pregunta para mí mismo. ¿Estoy siendo obediente a Dios? ¿Miguel está siendo obediente a Dios? Porque la gente tiene sus criterios, yo tengo mi criterio, pero ¿estoy siendo obediente a Dios? Y yo me pregunto entonces, ¿por qué no me veo hermoso ante Dios? Por eso el Señor dice al pueblo de Israel, le dio una palabra muy fuerte. Dice, todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de mí, dice. A Dios no lo impresionamos. Dios lo que quiere es obediencia. Por eso, cuando Saúl quiso justificarse que había agarrado lo mejor del ganado, dice, se complace tanto Jehová en holocaustos y en sacrificios como en que se obedezcan sus palabras. Dice, porque mejor es obedecer que los sacrificios. Es mejor. Cualquier sacrificio que tú creas que estás haciendo, de nada sirve si no obedeces a Dios, hermano. De nada sirve. Tú puedes estarte sacrificando por lo más sagrado, lo más querido, pero si eso te aleja de la obediencia a Dios, yo te aconsejo a que le pidas a Dios que te muestre cuál es el camino correcto, hermano. Dios no se puede contradecir. Dios no se puede confundir, Dios no es un Dios de confusión. Se complace tanto Jehová, dice, en sacrificios como en que se obedezca sus palabras. Y esa pregunta se le hizo a Saúl. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a orar que Dios nos haga obedientes, aunque nos duela. Yo miré ese video, le iba a poner un comentario sarcástico, me iba a ganar lo sarcástico, porque le iba a poner, ¿ustedes creen cómo se siguió comportando ese joven después de esos latigazos? Y yo sé que la respuesta de muchos iba a decir, bueno, pues el hombre a veces no entiende aunque le pegues y le pegues y le pegues, pero estuvo fuerte la pegada, hermano, fuerte. Yo quiero que la vean y que... Si ustedes quieren que le apliquemos a uno de sus hijos, nomás digan, nos preparamos con ramas verdes, aquí nada más sin camisita, que hagan pesas una semanita para que se les ponga bien la espalda, para tener dónde, y luego ya. O imagínense a un marido que digas tú a mi marido, pastor, o que un marido diga a mi mujer, yo creo que ocupa una. Imagínense al pastor, unos varazos. Por eso dice el Señor, tu vara y tu callado, dice David, me infundirán aliento. Vamos a orar que Dios nos haga obedientes.